porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. Alimentarnos bien es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no le parece? Volvemos a este espacio de Comer Pensando con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente en el programa.
Y la propuesta hoy es ir a las frutas y las verduras, ir mirando cuánto tenemos de ellas incorporadas en nuestra dieta.
Exactamente. Un poco la idea de hoy es enfocarnos en las frutas y verduras que son mencionadas en la Biblia y poder ir conociendo las propiedades nutricionales y los beneficios que tiene el consumo de ellas.
Porque ya desde el principio Dios las menciona.
Exactamente. Desde el Génesis podemos ver, específicamente en Génesis 1:29, que Dios dijo: «He aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla». Y luego dice: «Os serán para comer».
Es un mandato, ¿no?
Sí.
«Os serán para comer».
«Os serán para comer». Pero es interesante ver cómo estas frutas y verduras, estas plantas con semillas y árboles frutales a los que se refiere, son creación de Dios y que menciona un propósito específico. Dice: «Les serán para comer».
Para comer.
O sea,
sí,
que Dios las creó para que nos sirvan de alimento, para que nos aporten los nutrientes y agua que el cuerpo precisa para realizar sus funciones con normalidad y conservar la salud, ¿no?
Esto es importante para una mamá que está preocupada que sus hijos no comen las frutas y verduras. Les lee Génesis 1:29 y dice: «O será para comer».
O será para comer, exacto. No, pero no solo que o será para comer. También más adelante dice que cuando Dios creó estas plantas, vio que era bueno. O sea, que son buenas. Y la idea hoy es poder ver lo buenos que son y los buenos que son para comer.
Así que no andar diciendo qué asco, qué es esto, qué aquello no me gusta. Dios los dijo que eran buenos y eran buenos para comerlos. Así que con ese mandamiento de fondo es importante poder entrar a desarrollar nuestro hábito de alimentación.
Bien, bueno, me gustaría comenzar hablando un poquito de las frutas.
Ajá.
¿Sí? Las frutas son el fruto comestible de plantas que pueden ser cultivadas o silvestres y tienen una enorme cantidad de beneficios, ¿sí? Aportan agua, fibra dietética, vitaminas, minerales, pero lo que quiero destacar es que hay algunos compuestos que no son nutrientes, que son compuestos bioactivos que contribuyen a prevenir muchas de las enfermedades que hoy nos afectan, ¿sí?
Ajá.
Y antes de empezar a hablar de las frutas que se mencionan en la Biblia, quiero destacar dos o tres cosas. Una es que todas las frutas son buenas, porque a veces tenemos idea de que hay algunas que son malas o que hay que evitar comer. En realidad, podemos elegir las que más nos gusten. Es más, cuanto mayor variedad elijamos, mejor.
Además está el otro tema, que es la estación, ¿no?
Ah, sí. No hay duda que ya la estación de por sí nos hace ir variando el tipo de frutas. Y otra cosa que es importante es que no se recomienda sustituirlas por jugo, porque a veces uno dice: «Ah, bueno, tengo que aumentar el consumo de fruta porque es bueno para la salud», pero no es lo mismo consumir el jugo porque se pierden algunas de sus propiedades, como es la fibra, ¿no? Y mucho menos por jugos industrializados que se les agrega azúcar o jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, para aprovechar todos los beneficios de las frutas, lo mejor es consumirlas enteras, ¿sí? Y no solo el jugo.
¿Qué acerca de las cáscaras de las frutas específicamente, Elizabeth?
Las cáscaras son muy beneficiosas porque muchas veces, vamos a ir viendo, ¿no? Pero hay varios de estos compuestos bioactivos que previenen enfermedades que se encuentran en la cáscara porque son pigmentos, por ejemplo.
Claro.
Y también son fuente importante de fibras.
Porque hay gente que las pela, por ejemplo.
Sí, bueno, a veces hay alguna patología digestiva por la cual hay que pelarlas, pero si uno tiene ningún tipo de enfermedad, lo mejor es consumirlas con cáscara. Y bueno, lo que se puede hacer es preferirlas de origen orgánico, como para evitar el consumo de ceras, pesticidas o agroquímicos, que a veces, bueno, hay un poco de polémica, debate respecto a eso, que muchas veces no podemos saber realmente lo que
se le puso, claro, los productores. Pero un buen lavado puede ayudar.
Sí, un triple lavado siempre asegura que se barra mucho de esas sustancias y sería un consumo seguro. Y además también hay que ver que el beneficio de todos los otros compuestos que tiene la fruta muchas veces es mayor que eso que se pueda consumir.
Ah, mirá, eso es importante.
Claro.
Puede sacar el prejuicio.
Sí, sí. Bueno, comencemos a ver las frutas que se mencionan en la Biblia.
Sería fantástico.
Bueno, capaz que una de las que primero nos viene a la mente son las uvas. Sí, ¿sí? Las uvas se mencionan bastantes veces en la Biblia. Por ejemplo, es una de las frutas que trajeron de muestra a los 12 espías de la tierra prometida. Uh-huh. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento como algo cotidiano, porque el mismo Jesús usó a la vid, que es la planta que produce uvas, como metáfora para sus enseñanzas. Entonces quiere decir que era algo conocido y cotidiano por la mayoría de las personas. Él dijo, yo soy la vid verdadera, ¿no? Bueno, hay muchas razones por las cuales incluir uvas en nuestra alimentación. Y vienen sobre todo por esos compuestos que yo mencionaba al inicio, esos compuestos bioactivos que en el caso de las uvas son compuestos fenólicos que tienen acción antioxidante. ¿Qué es antioxidante? Es que previene o retrasa el daño celular, que si ese daño avanzara se asocia a enfermedades cardiovasculares o cáncer. Entonces tiene un efecto protector.
También mencionaste otra palabra, fenólico.
Sí, compuesto fenólico. Eso tiene que ver por la estructura química, no los voy a aburrir con esos detalles. Pero lo que es importante entender es que cuando consumimos uvas, sí vamos a estar consumiendo nutrientes, pero sobre todo estos compuestos que forman parte de sustancias que le dan el color. Por ejemplo, hay unas que se llaman antocianinas, que son pigmentos que están en las cáscaras, sobre todo de las uvas moradas o rojas, que esos son potentes antioxidantes. Después hay otros que son taninos, que es lo que le dan esa astringencia a las uvas verdes, ¿sí? Y hay algunos otros, como por ejemplo el resveratrol, que es uno de los antioxidantes más estudiados en las uvas, que todos ellos nos van a proteger de enfermedades como el cáncer, ¿sí? Se ha vinculado con prevención de lo que es el cáncer de seno, de próstata y de colon, y también con enfermedades cardiovasculares, porque estas sustancias no solo son antioxidantes, o sea, no solo previenen ese daño celular, sino que también son antiinflamatorias. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es previenen que se oxide el colesterol en la sangre, o sea, que funciona mucho mejor todo lo que son los vasos sanguíneos, pero también previene que se formen las placas de ateroma en las arterias, que previene la aterosclerosis, ¿sí?
Claro, son cosas que nos ponemos en riesgo y podemos disminuir con la ingesta de la uva.
Exacto. Y la uva también, por ser fruta, es rica en potasio, y el potasio es recomendable para prevenir enfermedades como la hipertensión arterial también.
Mira, ¿no? Uno de los problemas grandes de la población uruguaya,
sí,
¿no?
Las enfermedades cardiovasculares en general y también el cáncer son las principales causas de muerte en el país. Entonces, por eso también hago tanto énfasis en esas sustancias protectoras que tienen la uva.
Estamos haciendo de esa manera, con nuestra alimentación adecuada, incluyendo uva, prevención.
Exacto. Las uvas también ayudan a disminuir el riesgo de diabetes tipo 2. Uh-huh. ¿Ah? Capaz que alguno le dice, pero ¿qué está diciendo esta
mujer? Sí, que es tan dulce la uva.
Exacto, las uvas están dentro de las frutas más dulces, pero es importante saber que el índice glicémico de la uva es bajo, o sea, que no tiene tanta capacidad de aumentar el azúcar en sangre como otros alimentos, ¿sí? Ajá. Pero además, por estos compuestos que menciono una y otra vez, que tienen acción antiinflamatoria, lo que hace es que mejoran la resistencia a la insulina. Entonces, en definitiva, hay un mejor manejo de los azúcares en la sangre y se logra un mejor equilibrio, ¿no? Entonces, es indicado hasta para los diabéticos. No hay duda que hay que controlar la porción para no pasarse de azúcar, pero una porción adecuada no habría problema. También tiene beneficios en lo que es la prevención del estreñimiento, porque tienen fibra y son fuente de agua. Y también hay antioxidantes como el resveratrol que se los ha asociado con la longevidad. O sea, que son estas sustancias anti-age que tanto se promocionan. Y se puede usar las uvas para bajar de peso.
Que, mira.
Claro, tienen esa mala fama de tener muchas calorías, pero todo es cuestión de porción. Si se las consume en una porción que es de un racimo pequeño, unas 15 uvas, eso solo tiene 70 calorías, tiene un gramo de fibra que es bastante, no tiene grasas, no tiene colesterol porque son de origen vegetal, o sea que es algo adecuado, por ejemplo, para un postre, para un snack. A veces también se ponen en ensaladas. ¿Ah? Pero bueno, es importante eso que yo les comentaba, el efecto preventivo que tiene para estas enfermedades cardiovasculares y cáncer.
Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, en la conversación? Estamos ¿vale? con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, estamos charlando sobre frutas y verduras, nos metimos de lleno con la uva y de ella retomamos enseguida la conversación. Ya llegó la nueva edición de Alimento para el Alma 2019 y usted puede encontrarla en la oficina de Radio Transmundial en la calle Soriano 1335 Casi Ejido, lunes a viernes 9 a 17 horas. También si quiere un envío al interior, con mucho gusto, solicítelo a través del 091-610-610 que se lo enviamos de alguna manera que a usted le quede cómodo. 091-610-610 también para hacer su solicitud. Alimento para el Alma 2019 y ya está disponible.
La adopción es una decisión que requiere mucho amor. Hoy le invito a que adopte y done para los programas de RTM Uruguay. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Se las mencionan en la Biblia, son permanente uso de referencia simbólica, pero también como fruta, porque revelaban la abundancia de la tierra a la que iba el pueblo de Israel, mostrada con ese tremendo racimo con el que llegaron los espías que fueron a explorar la tierra que prometía, que Moisés les permitió ir. Estamos hablando de las uvas, con la licenciada en nutrición, Elizabeth Barcia, en la programación de Radio Transmundial. Y nos mencionabas algunas propiedades bien importantes que tienen que ver. Lo último que mencionabas, y me pareció interesante, es la porción con la que comemos uvas. Porque a veces nos gusta algo y metemos una uva detrás de otra. Y vos decías porciones en racimos no mayor a unas 14, 15 uvas.
Sí, es como una taza de té aproximadamente. Sí, no hay duda que hay personas que pueden exceder este consumo. Pero bueno, ya hablamos de la importancia de moderar el consumo para controlar las calorías también, ¿no? Como tú decías, las uvas eran un alimento habitual en
la tierra prometida.
En la tierra prometida. Los israelitas hacían, por ejemplo, miel de uvas, que era algo parecido a una mermelada.
Mira.
Pero otra forma que las consumían eran desecadas.
Desecadas, sí.
Sí, la forma de pasas de uva, que vemos que hay varios versículos en la Biblia que mencionan. Por ejemplo, cuando Abigail va y le da la gran provisión de alimentos a David, dice que le dio 100 racimos de uvas pasas, ¿no? Y lo que es importante que tengamos en cuenta es que como esa uva perdió agua, está concentrada toda su composición. Entonces se concentran los azúcares, se concentran las calorías, ¿no? No es lo mismo comer uvas frescas que comer uvas en pasas. Las pasas tienen 4 veces más calorías que las uvas frescas, entonces es importante moderar el consumo también. La porción es una cuchara de sopa, que es como 20 gramos. ¿Ah? Tampoco es comprarme un paquete y darle.
Sí, porque esa es la tendencia, ¿no?
Exacto. Así que, bueno, pueden ser un snack saludable y también se concentran todas las propiedades, los antioxidantes, los minerales, las vitaminas, pero hay que tener ese cuidado. Después, otras frutas que se mencionan también en la Biblia son los higos.
Los higos, sí.
Que curiosamente la higuera, que es la planta que da higos, es la primer planta que se menciona por nombre en la Biblia. Porque cuando Adán y Eva pecaron, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y que cosieron hojas de higuera para cubrirse, ¿no? Básicamente aportan tres cosas los higos. Por un lado, energía, porque también están dentro de esas frutas más dulces, pero lo mismo caso que las uvas. Si se consume una porción moderada, no es problemático el azúcar que aportan. La porción son dos higos.
¿Ah? ¿Dos higos para una porción?
Una porción, son más o menos 100 gramos. Ahora, si estos higos se comen secos, que a veces es frecuente, ahí las calorías se disparan. Pasamos de tener 74 calorías a 250 calorías. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el consumo de higos secos. ¿Ah? Pero también tienen otro beneficio, que es que tienen un efecto laxante, o sea, ayuda a regularizar todo lo que es el tránsito intestinal porque tienen un alto contenido de fibra.
En el caso del higo seco.
Los higos frescos también. Lo que pasa es que en el higo seco están más concentrados.
Más concentrados.
¿Ah? No solo es beneficiosa la fibra para el tránsito intestinal, sino que también uno de los mayores beneficios es que nos aportan saciedad. Entonces capaz que alguien dice, ay, solo dos higos. Sí, pero tal vez me llenan más que otras frutas porque tienen mayor contenido en fibra. Y también esa fibra tiene beneficios a nivel metabólico. Una de las cosas que hacen es que se absorba más lento el colesterol de los alimentos. Entonces eso pasa más lento a la sangre y hace que bajen los niveles de colesterol malo, y también hace lo mismo con la glucosa, hace que haya una mejor regulación de los niveles del azúcar en la sangre, ¿sí? Y la tercera cosa que aportan los higos son minerales como el calcio y el magnesio, que son importantes para todo lo que es la función muscular y nerviosa y el desarrollo de los huesos, también el control de la presión arterial, y otros como potasio, cobre y hierro. Y dentro de esta abundancia de la tierra prometida que vos mencionabas, también están las granadas.
Las granadas,
que
mirá,
acá no son tan
comunes, no tan populares,
su consumo,
¿no?
¿Ah? Pero es una fruta que se menciona varias veces y también tiene una simbología interesante. Pero para explicar rápidamente, por si alguien no conoce, es una fruta roja que adentro está llena de semillitas y se consume
Chiquita, sí,
fresca, chupando la pulpa alrededor de cada esa.
Sí, porque cada semillita tiene muy pequeña cantidad de fruta.
Exacto.
Sí.
Una porción de granada sería media taza de semillas, y o si no también se consume el jugo. ¿Qué aporta? Básicamente vitamina C, vitamina D en pequeñas cantidades, potasio, como todas las frutas, pero también es muy rica en antioxidantes. Y tiene unas sustancias que se llaman taninos, que en esos tabiques que tiene entre las semillas, que hace que sea buena para combatir la diarrea. No estaría indicado en casos de divertículos.
Entiendo.
Y también ayuda a eliminar el ácido úrico, o sea que en personas que tienen gota o que tienen cálculos de ácido úrico.
Qué fruta importante también, sí.
Sí.
Bueno, me recuerdo dándome en esas épocas de problemática intestinal, como decías vos, de diarreas, usar la cáscara de granada para hacer un té de cáscara de granada.
O los taninos que tiene, exacto. Bueno, otra fruta que se recomienda en casos de diarrea y que se menciona en la Biblia es la manzana, ¿sí? Nada más que leyendo un poco acerca de esto, lo que vi es que hay muchos comentarios de que probablemente lo que se llama manzana en la Biblia no fueran manzanas.
Tal cual las conocemos aquí, seguro.
Sino que fueran o naranjas ácidas o membrillos o damascos. Pero no importa, hay muchas razones igual para consumir las manzanas. Una de ellas es la fibra que aportan, que es un tipo de fibra soluble que tiene todos los beneficios que ya mencioné de la fibra, pero tiene la posibilidad de usarse tanto en casos de estreñimiento como en casos de diarrea, que eso no pasa con todas las frutas. Entonces, alguien que tiene estreñimiento, por ejemplo, podrá elegir la manzana cruda y con cáscara, y alguien que tiene diarrea sin cáscara y cocida.
Y esa, tipo compota, seguro.
Exacto. Y esa va a tener beneficios para regularizar el tránsito intestinal en cualquiera de los dos casos. Y después todos los otros beneficios a nivel de bajar colesterol, regularizar la sangre, el azúcar en la sangre y dar saciedad.
Bueno, por algo dicen que una manzana al día es la mejor medicina.
Sí, que mantiene al médico en lejanía. Eso es la verdad es un dicho muy cierto. Y sobre todo también porque la manzana tiene ácido elágico, que es anticáncer. Entonces, es bueno, como mencionábamos al inicio, comerla con cáscara siempre que se pueda, para obtener la máxima nutrición. Y rápidamente mencionar que hay otras frutas que se nombran en la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Crónicas se habla de las balsameras, y las balsameras tienen una fruta que es muy parecida a las moras. Entonces, todas las bayas, ¿sí?, todo lo que nosotros llamamos frutos del bosque, tipo arándanos, moras, frambuesas, frutillas, son ricas en antioxidantes.
Ese color rojo particular.
Sí. El pigmento que le da rojo, que son las antocianinas, es precisamente lo que es antioxidante y nos protege enfermedades como el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Uh-huh. Y después también, cuando el pueblo de Israel ansiaba lo que comía en Egipto, se mencionan que extrañaban los melones y los pepinos.
¡Qué rico, ¿no?, los melones! Sí.
Bueno, esto también forma parte de la misma familia y ahí también podemos ponerle las sandías. Es más, algunos dicen que se referían a sandías. Básicamente son fuentes de carotenoides. Entonces, estos que son antioxidantes que previenen, o sea, estimulan el sistema inmune y previenen enfermedades como el cáncer. ¿Sí? Además, algunos más naranjas, otros más rojos. Y tienen un alto contenido de agua que contribuye a la hidratación y también tiene un efecto diurético. Y por último, los dátiles.
¡Ah, qué ricos!
¿Eh? Que son riquísimos, pero también hay que tener mucho cuidado en la cantidad que se consumen porque son muy dulces. De 65 a 75% del dátil es azúcar. Entonces, en este
usualmente
caso...
Usualmente no es producción de esta zona del mundo, ¿no?
No, muchos vienen de Medio Oriente. Hay países como Irán que
y no los comemos frescos, sino
desecados.
Exacto.
Exacto. Entonces, todavía más concentrada la cantidad de azúcar en el dátil. La porción sería un dátil medjol, que son estos que se traen, o si no, de los otros que son más chiquitos, dos.
Ah, sé que bien. Es bien limitado.
Bien limitado. Pero bueno, esto además tiene una buena cantidad de potasio, que eso está bueno para todo lo que es el control del ritmo cardíaco y la presión arterial, y fibra, que tiene todos esos beneficios que hablábamos antes, y también esta fibra lo que hace es atrapa sustancias tóxicas en el intestino y por lo tanto previene el cáncer. Hay muchas frutas que en la Biblia no están mencionadas, evidentemente porque o no se conocían en Israel no eran de la zona. Es importante decir que no tenemos que limitar el consumo solo a las frutas que se mencionan en la Biblia, sino consumir
todo lo que Dios creó.
Exacto, porque hay algunas como las frutas cítricas o frutas tropicales como la ananá que son igualmente buenas e importa que las incluyamos en variedad y también en cantidad. La idea sería poder llegar a 3 porciones de fruta en el día como una recomendación general. Que todo eso va a ser a tener una alimentación de buena calidad y una mejor calidad de vida en definitiva.
Si bien uno termina comiendo más habitualmente las que son geográficamente cercanas a nosotros, porque además la producción y la distribución es más barata que frutas de otras zonas que obviamente por todo el tema del tráfico y el flete y lo demás se encarecen, es bueno aprender a comer de todas ellas.
Exacto.
Así que aquí tenemos entonces una buena lección a partir de las frutas bíblicas y espero que usted ingiera y enseñe a la gente de su casa a incorporarlas en su vida diaria. Si usted tal vez tiene problemas para ello y quiere alguna estrategia de cómo resolver esta situación o que los nenes no las comen o que usted no sabe cómo integrarlas o que le cuesta, bueno, Elizabeth trabaja como nutricionista, ella es licenciada en nutrición y tiene su consultorio abierto para recibir sus consultas. Y le voy a dar 2 vías de comunicación para que pueda estar en contacto con ella y saber más acerca de cómo poder utilizarlo correctamente, todo lo que Dios ha creado en este sentido. Un celular, 098-940-255. Voy de vuelta, 098-940-255 si prefiere. O se lo digo de la otra manera, 098-940-255, el número del celular, y se contacta por mensaje de texto o WhatsApp. Y de esa manera pueden ir teniendo la posibilidad de concretar una entrevista, una consulta para todo el tema de nutrición con Elizabeth. O la página web, que está muy linda y muy actualizada y con la conexión a todas las redes sociales más importantes que se utilizan ahora, es tunutricionista.com.uy. tunutricionista.com.uy. Muchas gracias por acompañarnos hoy también, Elizabeth, y vamos a seguir charlando. ¿Te parece? Hablemos de frutas. ¿Vendrán las verduras? ¿Sí? Hasta la próxima, entonces.
Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.